fácil desviarse.
Dicen que la cultura es muy importante. Pero, ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Fernando Medina, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanchi, Sapo, ¿cómo andan?
Hello.
¿Andan bien?
Sí.
¿Qué look?
¿Qué look le dijiste?
Sí, para que no está viendo el canal de YouTube, entren ahora, Fernando Medina en YouTube.
¿Por qué, Sapo?
Porque estéticamente, en este momento, estás en tu mejor momento.
Abandono de las vacaciones.
¿Cómo afilás hombres, vos? Es impresionante.
¿Está mal?
Martín Lema.
¿Está mal?
Fernando Medina. ¿Eh?
Está, es darle para adelante.
Yo le dije, ¿cómo afilás hombres?
No puedes hablar de afilar, yo hablo de darle para adelante. No,
no afilás, porque siempre está diciendo que estás guapo, que estás lindo, no estás diciendo.
Le queda bien la barba
yo, a mí. Bueno, yo creo que a vos te queda bien. La barba Sapo, y que capaz que es eso. Que estás mucho frente al espejo y tendés a mirar más.
Qué duro que sos, pero bueno.
Narciso.
A ver en qué andan los demás.
Yo creo que, nada, quería simplemente. Era una forma de también llamar a la gente a YouTube para que vea este.
No es la mejor manera de llamalos para esto, por ejemplo. Para que además de sentir, de escuchar, lo puedan ver.
Qué lindo.
Qué librote ese.
¿Viste?
Eso no lo lee nadie ya.
No digas eso, Juanchi. Sí.
No. Tengo una pregunta para vos.
El error sería intentar leerlo como si fuera...
Nadie lee eso.
Un entretenimiento de principio a fin. Es otra cosa. Es un gran documento. Se cierra.
0,03% del mundo lee ese tipo de libros hoy.
Y esa es una estadística que no tiene ningún sentido. Claro, porque no se trata de eso. Se trata de qué valor puede llegar a tener. Esto es como cuando en 2015 Cristina Fernández, a la sazón presidenta de la Argentina, recomendó a niños de una escuela en una villa la lectura de El Mercader de Venecia, de Shakespeare, para entender, dijo en aquel momento, a los fondos buitre. La usura y los chupasangre ya fueron inmortalizados por la mejor literatura hace siglos, explicó Cristina Kirchner, para indignación en aquel momento, no sé si se acuerdan, de la delegación de asociaciones israelitas argentinas, que de inmediato expresó su preocupación. ¿Por qué? Bueno, por la connotación profundamente antisemita de dicha obra, según dijeron.
¿Cómo le llamaba El Mercader?
Desde la DAIA. No, bueno, El Mercader es Shylock.
Shylock.
Claro. Perdón, El Mercader es Antonio. Shylock es el prestamista.
Shylock es el prestamista.
Claro.
Con vos se llama el prestamista.
El prestamista es Shylock. Claro, sí. Yo entendí tu pregunta.
Es una caricatura, ¿entienden?
Bueno, sí. Supongo que sí, que ellos entienden eso. Es una caricatura insultante.
Uh-huh. Es antisemitismo.
Sí, sí. Que es un, digamos, una lectura del Mercader que existe hace mucho tiempo, diría, desde que se estrenó la obra. No la única. No la única lectura. De hecho, existe la contraria.
Claro.
Tan fuerte como la lectura antisemita, en el sentido de que es un llamado a la tolerancia. Sobre todo porque el principal monólogo que contiene esa...
Es de Shylock.
Tragicomedia, es de Shylock, cuando dicen que a mí no me lastiman las mismas cosas que a ustedes. Además de que eso del prestamista judío era un tópico de la época.
Sí, claro.
Con los judíos echados, además, de las islas en ese momento. Sí, entonces, bueno, quizá malinterpretando, sí, digo yo, lo digamos, la obra o a la presidenta, ¿no? En su recomendación. El interés de Cristina, si me animo yo a interpretarla, no estaba puesto acaso en el judaísmo de Shylock, sino
¿lo leyó o habrá visto la película de Al Pacino?
Bueno, posiblemente, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué dudamos de la
yo lo dudo.
No,
para
puede
mí,
ser
yo no la... dudo, para mí es la película de Al Pacino.
Bueno, con toda certeza. No estaba pensando tanto en el judaísmo de Shylock, sino en la naturaleza misma del préstamo como actividad económica, en el sentido de que la usura no es el abuso del prestamista, sino la esencia misma de su negocio. Lectura con la que sin duda está de acuerdo el general Manini.
Está bien, sí.
Decir, por esencia, eso hay que regular. Porque
pero la esencia no, es un negocio, ¿no?
La usura no es un abuso. La usura es prestar dinero, ya es un...
Sí, no. pero las tasas usureras son tasas por encima de lo justo.
Sí, porque es lo justo.
Si es que existe lo justo dentro del préstamo.
La deuda justa.
Exacto, así lo presenta el
escritor. Manini, claro.
Sí. Hay columnas sobre el Mercader, si los oyentes de Fácil Desviarse la quieren a buscar, año 2021, un cumpleaños, ahí me dejaron hablar de Shakespeare. Sí. Y digo que esto es como aquello, mi columna de hoy, como aquel episodio protagonizado por Cristina, en el sentido de que vengo a decir cuál me parece que es, según el tema del momento ahora, bueno, el libro que todos deberíamos estar leyendo.
Interesante.
Me gustaría demorar algunos minutos el momento en el que revelamos el título de este gran libro. Lo que
¿Soponcio se llama?
Pasa que esto es antes de Saponcio. De Saponcio.
Bueno, ya te acercaste al tema.
Sí, es antes. El tema es ese, es el tema del momento. Eso,
sí, claro.
Cualquiera bueno, lo ve venir.
No, sé si cualquiera lo ve venir.
Bueno. Sí, el que está encima de las noticias y los debates, ¿no? Si yo fuera grandes influencers del mundo del libro, Sapo. Hugo Chávez.
Sí, perfecto.
Dua Lipa ahora. Que okay. Dua Lipa me encanta porque ni siquiera es que los leyó los libros. Dice que los va a leer y ya con eso dispara las ventas. Tengo muchas ganas de leer.
¿De leer qué?
No sé, ahora se habló mucho acá porque justo estaba leyendo a Selva Almada, que es una novelista argentina. Ajá. Dua Lipa. Y
gente que con un comentario mueve las ventas en Amazon.
Sí, sí.
Sí, influencers, digamos.
Sí, influencers.
No, ¿sabes qué?
Hay booktalkers.
No, no es influencer. Dua Lipa no es una influencer. En todo caso, su palabra lo que hace es generar ventas.
Una influencer. Su palabra influencia a la gente.
Porque el influencer es otra cosa. Y porque digo, en defensa del influencer.
Ah, vos querés hacer categorías distintas.
Exactamente. Bueno, o sea, está el cantante que tiene influencia sobre sus seguidores y sobre la gente. Está el influencer que se dedica básicamente a influenciar sobre determinados
tópicos. Está perfecto. O sea, bien de vallita que quiere tener una tipología para todo.
Exactamente.
Lo cual, por supuesto, crea muchos, digamos, conflictos, ¿no?
¿Por qué?
Y porque si las personas se van a dejar persuadir por su opinión, sus recomendaciones, lo que sea, hay que ver con qué responsabilidad maneja eso, ¿no? Por ejemplo, si los libros que recomienda los recomienda de corazón o etcétera.
O pues le pagan.
Uh-huh. Para, sí.
Eso es una influencia.
Sí, sí, sí.
¿No? Un mercenario de la influencia.
Bueno, yo digo que tiene un conflicto que tiene que saber manejar.
Está bien. Bueno, Dua Lipa, Chávez.
Claro, si yo estuviera a ese nivel, terminaría el programa. ¿Cómo?
Meridil.
¿Libros?
Sí, Mein Kampf recomendó. Es un chiste.
Es una cantante.
¿Qué pasa?
¿Por qué? ¿Por qué justo ese?
¿Eh? ¿Y por qué no te da como cierta ternura? La inocencia de Meridil.
Claro, nos sorprendería que.
Bueno, justo ya pasó esto con una vuelta con Martina Graff.
Sí, claro.
Perdón.
Perdón, no tiene nada de malo la lectura de Milucho. En sí misma, la lectura de Milucho.
Pero hoy en día vos decís, recomiendo leer Mein Kampf.
Bueno, depende para qué.
Yo pongo solo eso en el Instagram.
No, es Mein Kampf,
sí. Salgan de ahí.
Sí, sí.
Gracias, Jorge. Si
querés saber sobre la historia de Alemania de principios del siglo XX, bueno, capaz con una de las lecturas es Mein Kampf.
Está, pero ahora, vos decís que necesitas.
De la nada decir lee Mein Kampf, capaz no, que.
Recomiendo leer Mein Kampf.
Yo sospecharía.
¿Y le tenés que agregar contexto?
¿Por qué? Por la importancia que dio en su momento el líder de esa nueva Alemania al libro. A escribir un libro y publicarlo.
Sí, sí.
No sé, por decir un predicado cualquiera.
No, pero no tengo que poner nada más y digo, recomiendo leer Romeo y Julieta, ¿entendés? Está bien, hay que agregarle un contexto, eso voy.
Si yo estuviera a ese nivel, al nivel de Dua Lipa o de Maridil, según Juanchi, terminaría el programa y mucha gente saldría a comprar este libro.
Bien.
Tenemos dos grandes personajes y ninguno es Carlos. Podría ser uno de ellos, Carlo Ponzi, pero no. Y lo esperan al lector dos grandes revelaciones. La primera, y bueno, a lo mejor no deberíamos villanizar a Carlo Ponzi.
No.
Hay que saber entenderlo. Esa es una revelación que te espera después de la lectura.
Tenía
de
que ser Tano, ¿no?
Sí.
Hablando de caricaturas.
No sé. Bueno. ¿Por qué?
Pero no. Tano no es chanta.
Yo no dije eso, yo dije tenía que ser Tano.
Y bueno, infiero que querías
decir. Vos inferí lo que quieras.
¿Vos qué querías decir con eso?
Tenía que ser Tano.
¿Y por qué?
Pero ahí ya lo estás condenando.
No es baladí No es baladí tu comentario.
No. Pero digo, ese es un comentario que se debe haber hecho mucho a principios del siglo XX, en ciudades como Nueva York, por ejemplo.
¿Está bien? Sí, sí. Sí.
Tenía que ser Tano.
Sí, sí.
O sea, que los Tanos llegaron con una mano atrás y otra adelante. Entonces, ¿qué, a qué acudían? A la viveza. Uh-huh. ¿Y a dónde llegaron? A ser muy buenos mafiosos. Y
bueno.
¿Y el esquema piramidal qué es?
Pues, te dije.
Para...
Tenía que ser Tano. ¿No? Claro, no estoy insultando a todos los Tanos.
Para desgracia de todos los Tanos son estos que se fueron a Estados Unidos, claro, sí, sí. Pero, por ejemplo, de la terquedad de las viudas de los soldados caídos en la Gran Guerra que volcaban sus ahorros en el negocio de tarjetas postales de Carlo Ponzi. No deberíamos responsabilizarlo al propio Ponzi.
No conozco
se
la historia
se
de
Carlo Ponzi. Se le desesperaban alrededor para entregarle sus ahorros porque habían visto lo bien que le había ido a él. Y bueno, Ponzi, un ser humano como cualquier otro que se podía cansar de trabajar, falible. ¿No? Que acaso un día dijo, bueno, está, ya es muy difícil esto de reinvertir. Y bueno, y la dilapidó. Y en algún momento se supo por un informe. Hubo un informe, pero claro, casi todas las últimas inversiones que recibió no las puso en ningún lado.
¿Él trabajaba con las tarjetas postales?
Sí, tarjetas postales entre Europa y Estados Unidos. Había un tema con los precios, que él lo aprovechó muy bien para comprar muy barato y vender a muy buen precio. Sí. Sí, sí. Y al principio solo y después recibiendo inversiones muy, muy, muy considerables, ¿no? Y en todo caso, dije, esta es la primera revelación que nos dé para la lectura de este gran libro, esta gran novela, ¿no? En todo caso, no deberíamos olvidar cuál es la madre de todas las Ponzis. Según este libro, ¿no? Es una revelación con la que salís después de que lo leíste. La madre de todas las Ponzis es que es la institución bancaria. El gran enemigo, claro, ahora dicho ahora suena sesentista, no sé qué. Pero en el corazón del siglo XIX, aunque bueno, lo podríamos decir nosotros ahora y ver a dónde nos lleva, ¿no? Digo, nosotros que venimos de discutir y seguiremos discutiendo los destinos de nuestro banco de previsión social, que tanto depende de la tasa de natalidad.
Uh-huh.
Dicho de otro modo, de la entrada de nuevos socios. Pero me refiero a cualquier banco. Sobre todo a partir del momento en que su principal asociado es el Estado, que en una palabra obliga a través de leyes a la gente a poner su dinero en los bancos. Entonces, eso es una revelación con la que salí de este libro. Ponzi y banco. Ponzi, claro, banco. Salvo que nunca se termina de caer porque en principio la confianza solo crece.
O sea, tu columna es una crítica a la ley de bancarización.
No, mi columna es una reseña de una novela.
Requieren de encajes, es decir, que no puedes abrir libremente un banco y no poder ser solvente y responder a una eventual corrida.
No, seguro no van a quebrar nunca más los bancos.
Vamos aprendiendo.
Seguro, ahora con eso que vos decís, no quiebran los bancos.
No, pero de ahí
a... No, quiero ni
hacer una corrida bancaria acá en Uruguay.
No, por eso, yo sé que...
Lo que te estoy diciendo es que quiebran bancos permanentemente.
Sí, pero el humano ha aprendido a través de sucesivas crisis bancarias a tratar de limitar las posibilidades de que un banco quiebre a partir de una crisis de confianza.
Todo
sí,
de seguro, afuera, ¿no?
Eso seguro.
¿No? Porque la esencia sigue siendo dinero ajeno.
¿Sí?
Sí, ojo que... Claro.
¿Qué?
Sasha. O sea, en la urna.
¿Eh?
Ah, cuidado con esta discusión.
No, ya sé. Ya sé dónde está parado.
Dije dos grandes personajes y el primero, que es menos famoso que Ponzi, pero más novelesco y sobre todo anterior, es un John Sadler, un irlandés que vivió entre 1813 y 1856, un abogado, un parlamentario y, por sobre todas las cosas, un banquero. Era una de las estrellas de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda, hacia 1850 y tanto. Se hablaba mucho de él cuando Carlitos, nuestro protagonista de fondo acá, era periodista. Y se hablaba de él más que nada como el fundador del Tipperary Joint Stock Bank en Dublín. Un poderoso banco, 9 sucursales allá en las islas. Lo que muy pronto le significó ser dueño de acciones en empresas en toda Gran Bretaña, también en Francia, en Italia, en Suecia, en un momento, donde había mucho dinero del ferrocarril. Lo eligieron presidente de otro banco más grande ya en Londres, el London and County Joint Stock Bank, con ya 20.000 clientes, 60 sucursales, una cosa para el siglo XIX muy monstruosa. Fue ahí que aprovechó su prestigio para dedicarse a la política, ¿no? Por eso digo, llegó a la Cámara, ¿no? Hasta que se reveló. A veces hay una confesión, a veces hay un medio que averigua y denuncia, che, pero bueno, ¿dónde está el dinero? ¿Está rodando o dónde está? Bueno, se reveló que había dilapidado todas las holdings del Tipperary Joint Stock Bank en inversiones fallidas y que ahora era insolvente. Y el hombre, uno de los hombres más ricos del Reino Unido estaba en la ruina. Al Banco de Londres le debía una fortuna.
Sadly for Sadlier.
Sí.
Titular del momento.
Podría haber sido, sí. Bien, bien, Juancho, que retuvo el apellido. Sí. Había vendido títulos de propiedad falsificados, acciones de varias compañías ferroviarias, había abusado de su posición como custodio legal de varias propiedades en administración judicial para quedarse con los alquileres. No era un genio de las inversiones, vino a saberse. En todo caso, capaz que lo había sido al principio, pero se cansó, ¿no? Y lo que sí, bueno, había sucedido es que había logrado aprovechar durante algún tiempo su prestigio. Eso es lo más novelesco de todo. Tenía un gran prestigio, una gran reputación. Había mucha confianza puesta en él. Y entonces muchos ahorros puestos en él. Y había logrado demorar, digamos, la parte pública de su ruina, diríamos, bueno, pedaleando, ¿no? El final de su vida después es trágico. Se suicidó en 1856. Y pese a que junto a su cuerpo se encontró una nota que decía: no puedo vivir, he arruinado a demasiadas personas, no puedo estar acá y ser testigo de esta agonía, o sea, asumiendo su responsabilidad. Pese a que allí estaba esa nota, el más famoso de todos los novelistas ingleses del siglo XIX, de todos los tiempos, después para la controversia, ¿no? Es decir, los más leves dicen, bueno, hay muchas contradicciones acá, ¿no? Es decir, es un anticapitalista, pero se hizo rico ¿cómo? Vendiendo novelas en la primera explosión de la imprenta moderna, sobre todo en las islas, después también en Estados Unidos. Después hay un tema en Estados Unidos porque todavía no existían leyes de derechos fuertes. Entonces, él va hasta allá, hace las charlas, lee las novelas y pelea y logra que le paguen también allá. Entonces, un anticapitalista al que le fue muy bien gracias a esa nueva economía emergente. Yo qué sé. Y después están los más severos, como Bernard Shaw, que lo llamaron un cara rota y un sedicioso.
¿A Dickens?
Sí. Después había que entenderlo bien. Dickens lo que sabía era aprovechar los temas del momento para escribir buenas novelas. Y en todo caso, no le gustaban los abusos.
¿Por qué sedicioso?
Y bueno, sí, yo qué sé. No le gustaban cosas tales como... las leyes de pobres, que todavía existían, eran viejas, se llamaban así, no había eufemismo, no se hablaba de desarrollo social, había leyes de pobres, y se ponía muy pesado con esas cosas, en panfletos, en páginas diarias y en sus ficciones también, ¿no? Y eso para los más ortodoxos caballeros ingleses, como el irlandés Bernard Shaw.
¿Oliver Twist es de Dickens?
Sí, es su segunda novela. Y la primera, de verdad, porque antes están los papeles del Pickwick, que son una especie de...
Ahí se da su compromiso social.
Y el que sugería que comerse los pobres era una buena solución
para... No, ese es Swift. Eso es en Irlanda, en el 18. No, pero no hay que olvidarse de Mr. Scrooge, ¿no? Que es también un... Que es el arquetipo, el modelo eterno del avaro. Que es una cosa que ya conocían, por ejemplo, de Sherlock, los ingleses, a diferencia de lo que pasa con el protagonista de este libro, que este es nuevo. Porque un avaro es un avaro, es un tipo que acumula, bueno, a Dickens no le gustaba eso, no le gustaban esos excesos. Había de pronto mucha riqueza en el ferrocarril, en todo tipo de fábricas, y en principio era eso lo que a él no le gustaba, sobre todo para sobre todo lo aprovechaba para escribir novelas, no que Dickens fuera un socialista en serio, ¿no? Entonces decía, el más famoso de los novelistas ingleses no lo perdonó a Sadlier, le dio el nombre de Mr. Myrtle. Una moda era poner nombres franceses en las novelas, entonces nadie en Inglaterra dejó de interpretar ese nombre como señor mierda, merde, claro, y lo convirtió en uno de los personajes más memorables de esta novela, publicada por entregas entre 1855 y 1857. Es decir, la empezó a escribir con la noticia de la ruina de Sadler, cuando se supo que este hombre tan prestigioso y tan rico estaba muy mal, y sobre todo tenía muchísimas deudas y estaba desesperadísimo y ya no se sabía cómo iba a poder responder a sus acreedores y a las personas de las que había tomado sus ahorros, y la terminó de escribir después de su muerte. Pequeña Dorrit, la pequeña Dorrit, Little Dorrit, ampliamente famosa, por ejemplo, para los seguidores de las adaptaciones de la BBC, es una de las que más se ha adaptado a lo largo del tiempo, ¿no? Y a este Sadlier, Dickens lo presenta primero, el señor Myrtle, dije que así le había puesto como nombre en la novela, era inmensamente rico, un hombre de iniciativa prodigiosa, un rey Midas, sin orejas de burro, que convertía en oro todo lo que tocaba, todo se le daba bien. De la banca a la construcción, era miembro del Parlamento, por supuesto, tenía su sede en la ciudad, por descontado, era presidente de esto, fideicomisario de aquello, director de lo otro. Los hombres más influyentes preguntaban a los empresarios: ¿con quién trata usted? con Myrtle? Y si la respuesta era negativa, contestaban, en tal caso no quiero tener nada que ver con usted. Su prestigio era total. Así lo presenta Dickens y así lo despide. En la hora de mayor actividad en la Bolsa de Londres, aquel día, de pronto, empezaron a circular unos rumores más o menos sombríos. Al principio débiles, que apenas expresaban alguna duda, que a lo mejor resultaba que la riqueza del señor Myrtle no era tan enorme como se suponía, que quizás se tardara un poco en poder hacerla efectiva, que incluso el maravilloso banco del que era dueño, ¿no?, podía haberse obligado a pedir una suspensión temporal, acaso de un mes. A medida que las murmuraciones iban cobrando intensidad, como cierta e imparablemente ocurrió a partir de entonces, se iban volviendo también más amenazadoras. Myrtle había salido de la nada, no había seguido una evolución o un proceso natural que se pudiera detallar, había sido, al fin y al cabo, un tipo vulgar. Y bueno, después está todo el detalle de cómo había hecho para demorar que se supiera que en realidad no tenía ninguna inversión, ¿no? No en los últimos tiempos, solo en un comienzo, y que después había dilapidado todo lo que había logrado reunir, ¿no? Después, bueno, yo qué sé, este es un gran libro, Juanchi decía, nadie lo va a leer.
No.
¿Sapo?
Yo creo que si lo presentás de la forma que lo presentaste, 40 páginas.
40 páginas y se abandona.
Sí. Muy bueno. Porque si arranca así, te presentan el así te presenta el personaje de Guna.
Sí, que no es exactamente ya el está, gran
ya me
contaste
todo, ya está, ya me dijiste todo.
Bueno, es cierto que el libro. Es cierto que yo lo estoy, digamos, adelantando, o sea, arruinando en un punto. En esta edición que yo tengo, en una traducción al español cualquiera, 930. 930 páginas.
¿A quién lee eso?
En inglés tiene algunas menos.
En el mundo de hoy estoy hablando, ¿no?
En el mundo de hoy. Bueno, no, sí, esto ya viene sucediendo así hace mucho tiempo. Henry James, por ejemplo, yo lo admiro mucho, lo leo mucho, la deploraba esta, ¿no? Le parecía muy pobre, muy, muy torpe, apenas satírica. Porque claro, casi todo en el libro, yo me concentré en un personaje hasta ahora nada más, pero casi todo en el libro tiene que ver con lo mal que funcionaba el gobierno inglés a los ojos de Dickens, ¿no? El rasgo más célebre que hay en la novela, el más explotado después en las clásicas adaptaciones de la BBC, es la introducción de la oficina de circunloquios. Que ya en aquel momento, mediados del siglo XIX, el gobierno no ocupándose de los problemas de la gente. Era un tema repetido, cansado, gastado, provocaba mucha desesperanza.
Le decían a Dickens, siempre poniendo el palo en la rueda.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, le decían, sí. ¿Por qué te metés? Claro, sí, sí, por ejemplo... bueno, no sé, gente más aristocrática.
Elizabeth Gasser, por ejemplo. ¿Cuánta gente leía?
El carancho de Dickens.
Dickens era el autor más popular del mundo.
Pero en las islas.
Bueno,
¿cuánta gente tenía acceso a los libros?
Sí, claro. Ahí está. Esa es la idea que hizo circular hace poco Hernán Cagliari. No, era una cosa para señores que llegaban a las 7 de la tarde, se sentaban en un sofá. Se publicaba por entregas, a una por mes.
¿Salían los diarios?
Tomó. Sí, en revistas literarias, que era lo mismo que un diario.
Que se vendían en el mismo lugar.
Un chelín costaba. El público popular. Objetivo de esta literatura, que por supuesto nadie llamaba literatura, la literatura era otra cosa, la poesía dramática, el teatro, qué sé yo, eran los pobres. Es decir, esas personas que retrata, yo que sé, Solá en Germinal, una gran novela sobre las minas de carbón en Francia, que trabajaban todo el día. Muchísimas horas que tenían como drama que, bueno, tenían que tener más hijos para llevar más minas, más manos a la mina. Y a lo mejor, claro, lo que tenía de contracara esto era que se iban con una moneda a su casa, con ese chelín, que ¿en qué se lo gastaban? Y bueno, en algo que les permitiera escaparse del mundo un ratito. Y eso era una novela. Una gran serie con un poco de cuplé de murga, con un poco de opinión política.
La televisión o la radio del momento.
La gran ventana al mundo, sí. Eso era, y sobre todo eso era una novela de Charles Dickens, ¿no? Que lo tenía, que lo tenía todo. Después, si nosotros la vamos a querer leer así, que es capaz que sería un error, o la vamos a querer aprovechar como un gran documento de época, es otra conversación. Yo creo que la empezás leyendo como un documento de época y cuando querés acordar.
Te enganchás.
Sí. Sí, sí, sí. Por lo demás, La Pequeña Dorrit es el libro más doloroso escrito por Charles Dickens. Se puede interpretar esto así. Después hay quien dice, no, hay que ver cómo vivía eso él en la época. Pero bueno, 1812-1870, ¿no? Para muchos un Marx que cometió menos errores, Charles Dickens, ¿no? Por la cantidad de cosas que...
¿Un Marx o una izquierda caviar?
Y bueno, sí, capaz que sí. Capaz que una izquierda caviar, sí. La cantidad de denuncias que hizo y al mismo tiempo lo rico que llegó a ser, ¿sí? Uh-huh. Puede ser. Como sea un escritor de su tiempo, para los tiempos, porque... Por supuesto que no se lo ha dejado de imprimir nunca a Dickens por mucha desconfianza que sientan ustedes respecto a quién va a leer estos libros, ¿no? Tiene dos partes, la de los pobres y la de los ricos. Y bueno, es muy transparente que lo que más le interesa narrar a Dickens en Pequeña Dorrit es lo que sucedía en Marshalsea. La famosa prisión de deudores, que es una cosa muy rara para nosotros porque casi no existen más esas cárceles. Y muy común y muy problemática en aquel tiempo. Tiempos de leyes de pobres, uh-huh, y tiempos de leyes de deudores iban presos, ¿no? Y por supuesto, era muy novelesco porque ¿cómo iban a la cárcel estos señores que no podían pagar sus deudas? Bueno, como si se fueran a vivir y llevándose a sus familias. La parte de la familia que no estaba presa entraba y salía, principalmente niños, que lo que hacían era salir a trabajar a ver si, ganándose alguna moneda en una fábrica o en una mina, podían ayudar a su padre a pagar esa deuda y salir. Lo cual, por supuesto, no sucedía nunca, confirmando, digamos, los niveles de injusticia que significaba hacer cárceles para estas personas, que cómo llegaban a ir presos por deudas. Y bueno.
Por usura.
Exacto. Sí. Por eso Dorrit termina siendo un gran cuadro de esa Inglaterra tan injusta que acaso es la misma de siempre, ¿no? Y ahí lo que más le interesa retratar a Dickens, porque claro, el que había estado preso por deudas había sido John Dickens, su papá, cuando Carlitos tenía 11 años, y bueno, y él mismo había tenido que salir a buscarse un trabajo, lo consiguió en una fábrica de betún, de pomada para zapatos, y bueno, lo que podemos suponer, interpretar, ¿no? Si con toda audacia, es que era muy bravo para Carlitos tener que ir a vivir a la cárcel con su papá todas las noches. Su papá se quedaba con lo que sea que él ganaba para ir pagando esa deuda que acaso era impagable. Y que bueno, y que si finalmente él logró hacerse una carrera como, bueno, copista parlamentario y periodista después, y el novelista más famoso del mundo después, entonces, bueno, evidentemente hizo un gran camino. La pequeña Dorrit es el pequeño Carlitos yendo a la cárcel a vivir con su papá y con sus hermanos.
Retrata ese mundo en la novela.
Sí. Marshalsea, que es una cárcel histórica, uh-huh, que existió hasta mediados del siglo XIX. Cuando se publicó la última entrega de esta gran novela, que como digo, se publicaba así, ¿no? De manera muy, muy popular, fueron 19 las entregas a lo largo de casi 2 años. Costaba un chelín, como dije, bueno. Se publicó como libro, así como lo vemos ahora, ¿no? Y Dickens le dedicó un prólogo que a mí me parece que cualquier buen lector debería conocer, ¿no? Bueno, hace algunas consideraciones de que a esta historia muchas horas de trabajo a lo largo de 2 años. Muy mal las habría empleado si no pudiera dejar que sus méritos y defectos en conjunto hablaran por sí mismos al lector, pero del mismo modo que no deja de ser razonable suponer que he prestado una atención más constante a los hilos que la recorren que la que haya podido prestarles nadie en el curso de su publicación intermitente, también es razonable pedir que se contemple como una obra completa. Y con el dibujo terminado, si había una cuestión con el libro, porque era una cosa nueva, una novela, como ustedes la ven así, había que defenderla. Y no era fácil, porque la gente leía y descartaba, leía y compraba la siguiente entrega si estaba enganchada, y si no. Entonces, Dickens, como Dostoyevsky en Rusia o Flaubert en Francia, tenían que defender la novela como una cosa nueva que estaba ahí y quería hacer la literatura. Si tuviera que disculparme por las ficciones exageradas relacionadas con... Ahí hace una serie de menciones a... realidades de la actualidad inglesa de la época, para terminar diciendo, bueno, no olviden que esto es una novela. ¿Cuál es la gran decisión que toma Dickens en Cuento de Navidad, como en Dorrit o antes en Oliver Twist, en otros de sus libros? Bueno, por supuesto, en Tiempos Difíciles, que es la gran novela de las fábricas. Los panfletos están bien, pero los panfletos se los lleva el tiempo. Mucho mejor es esto, como forma de ver si acaso la literatura no tiene su parte en nuestros debates.
La literatura genera más conciencia que el panfleto.
Y bueno, está lleno de historias en ese sentido, ¿no? Si cuánto influye Ana Karenina en las leyes de divorcio, por ejemplo. O sea, ¿a quién se le ocurría? Por ponerse a pensar lo injusto que era que una mujer no pudiera decidir por sí sola libremente dejar a su marido. Ese es el gran drama de Ana. Bueno, y así lo mismo, las condiciones en las fábricas, los abusos de los usureros, o esto nuevo que había, que eran estos señores banqueros que se hacían inmensamente ricos, eran muy, muy populares por su reputación, y de pronto se sabía que estaban en la ruina. ¿Y qué pasó acá? Y era había que entender una cosa completamente nueva.
Castillos de naipes.
Sí.
Que caían.
Sí, sí, a base de pagarles a unos con los que les sacaba a otros. Sí, sí, sí.
Bien, Medina, siempre con la anécdota literaria precisa para graficar la coyuntura. Gracias.
Bueno, no sé si siempre.
Bueno, a veces. Nos vamos con un temita, nos vamos a ir despidiendo. Está entre las 5 canciones más escuchadas de Dylan esta, ¿no? Sí. Hablando de conciencia, una canción que es básicamente una apología en defensa de un boxeador, sí, justamente claro. Acusado.
Sí, sí. Y no, preso muchos años.
El huracán, Dylan. Chau, chau. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing and a hot New Jersey knife. Driving around, number one contender with a middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Him and other Dexter Bradley were just there prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car with out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. The story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Four months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. Well, after Dexter Bradley's still in the robbery game, and the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame.
Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. Said I'm really not sure. A cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bellow. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We wanna put his ass in the stir. We wanna pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch. But he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man into a mouse. Were marked in advance. The trial was a pig circus. He'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards for the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And for the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Reuben Carter was falsely tried. Crime was murder one. Guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. And give him back.
Fácil desviarse.